Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Conduce el periodista Martín González.
¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Noticias en Agricultura en el primer lunes hábil del mes de marzo, el llamado superlunes, donde las autoridades se preparan para enfrentar el regreso, por ejemplo, de los estudiantes escolares, también una mayor movilidad por parte de los trabajadores tras el fin del periodo de vacaciones. Claro, hay medidas adicionales, medidas de seguridad y también aumento en la flota del transporte público terrestre. También va a haber una mayor frecuencia en el metro de Santiago y vamos a estar hablando y evaluando también cómo están funcionando estas medidas desplegadas por el gobierno. También en el ámbito político es el fin del receso legislativo, hay prioridades legislativas en el último año de gobierno. Este próximo 11 de marzo se cumple un nuevo aniversario de la administración de Gabriel Boric, que por estos días, por lo demás, vive días clave considerando la determinación que debe adoptar la ministra del Interior, Carolina Tohá, donde muchas voces la candidatean para la carrera presidencial. Para ello, debe renunciar a su cargo y ir y asumir este nuevo desafío. También termina su periodo de vacaciones la expresidenta Michelle Bachelet. Desde el Partido Socialista le estaban solicitando ser la candidata presidencial del sector. Por contraparte, la derecha, con tres candidatos bien fijos, Evelyn Matthei, que ayer hizo un guiño a demócratas, también a amarillos, al sector de Johannes Kaiser y también al Partido Republicano. Por su parte, Kaiser sí dice que solo ve un escenario, el de la primera vuelta presidencial. Van a ser parte de los temas de Noticias en Agricultura, donde también hablamos de la cancelación del concierto de Shakira, de las acciones que prepara el CERNAC y del mensaje de la cantante colombiana. Comenzamos, eso sí, con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Llegó marzo y con ello una serie de gastos que tienen los chilenos. Uno de ellos es el permiso de circulación, junto con otros documentos necesarios para que un vehículo motorizado pueda moverse por las calles y cuyo plazo para pagar es hasta el 31 de marzo. En ese sentido, ¿cómo cancelar el permiso de circulación del año 2025? Este documento se puede pagar en la dirección de tránsito de cualquier municipalidad o en los centros dispuestos por ellas a lo largo y ancho del país. Sin embargo, siempre está la posibilidad de pagar el permiso de circulación de manera online. Para esto, se debe acceder a la página web de la municipalidad respectiva. En ese sentido, luego de ingresar al sitio web, encontrarán cómo hacer efectivo el pago en la sección Permiso de Circulación, la que a veces se encuentra en la portada. Ahora, información que siempre se debe considerar es que el pago se puede realizar en dos cuotas, la primera en marzo, mientras que la segunda solo se puede cancelar entre el 1 y el 31 de agosto. Recordemos que para poder obtener el permiso de circulación es necesario tener la documentación correspondiente, que en el caso de los vehículos usados es el permiso de circulación anterior, el certificado de homologación o revisión técnica vigente, además de la póliza del seguro obligatorio y el padrón o tarjeta de dominio, según la inscripción en el servicio del registro civil, mientras que en el caso de los vehículos nuevos se debe incluir la copia de la factura de compra, también la inscripción en el servicio de registro civil e identificación, junto con el certificado de homologación. Por último, la póliza del seguro obligatorio de accidentes personales con vigencia hasta el 31 de marzo del año siguiente.
Más en Santiago nos espera una máxima de 29 según el pronóstico de meteorología. Titulares en Noticias en Agricultura. La región metropolitana enfrenta el primer lunes de marzo. El Ministerio de Transportes llamó a planificar los viajes en las horas peak. Habrá un aumento del flujo de buses en circulación y también mayor frecuencia en el metro. No sé si Michelle Bachelet quiere asumir una candidatura sabiendo que va a perder. Evelyn Matthei enciende la carrera presidencial. Se comienza a acabar el plazo para que la ministra del Interior, Carolina Tohá, decida si será una de las cartas del oficialismo. Apagón masivo, un 67,4% cree que las empresas eléctricas fueron responsables y un 40,4% calificó la gestión del gobierno como mala. Fueron los resultados entregados por la encuesta Pulso Ciudadano. Tragedia en Linares, 4 muertos, deja accidente de tránsito en la región del Maule. Un vehículo chocó con un poste y se incendió. El conductor del auto fue el único sobreviviente. Quedó detenido. Un 84% cree que la sociedad chilena es machista, según la encuesta Criteria. Este sábado se conmemora el Día Internacional de la Mujer. La percepción de violencia contra el género femenino, eso sí, ha disminuido. Emotivo último adiós a Miguel Negro Piñera. Su funeral se realizó en el Parque del Recuerdo. Acudieron familiares, seguidores y varios exministros del expresidente Sebastián Piñera. Shakira suspende su show en Chile y responsabiliza a productora nacional de lo ocurrido. Un desnivel en el Estadio Nacional no permitió el armado del escenario. El CERNAC oficiará tras la cancelación de los conciertos. Y magras visitas para Colo Colo y la Universidad de Chile. Los salvos cayeron ante Huachipato en Talcahuano y los azules perdieron ante Cobresal en El Salvador.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
Con política comenzamos esta edición de Noticias en Agricultura. Con el fin del receso legislativo, el presidente Gabriel Boric instó a su gabinete y al Congreso a evitar el llamado síndrome del pato cojo. La declaración encendió el debate en la oposición y el informe lo preparó Daniela Barrios.
El gobierno del presidente Gabriel Boric está próximo a entrar en su último año. Mientras que en el mundo político trabajan de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre, a la vez comienza un nuevo año legislativo. De cara a un nuevo comienzo del ciclo político, el mandatario encabezó un nuevo consejo de gabinete, instancia en donde el presidente Boric llamó a evitar el síndrome del pato cojo, término que se usa para describir a los gobiernos que pierden autoridad en la recta final de su mandato. Bajo este contexto y la vuelta del receso legislativo, la vocera subrogante del gobierno, Aysén Echeverry, hizo memoria de los anteriores procesos legislativos en el que aprovechó la instancia para hacer un llamado al diálogo y a la unidad, especialmente luego de que no existiera mucha colaboración por los ciertos sectores de la derecha.
Venimos con una agenda legislativa que entregó resultados muy buenos durante el mes de enero, reforma de pensiones, el Ministerio de Seguridad, la ley antiterrorista, y ese ejercicio se logró con un diálogo con los distintos sectores políticos. Un diálogo donde también participó una parte de la derecha, no así la extrema derecha que no estuvo disponible ni con los votos ni en la conversación. Por lo tanto, lo primero es decir que nosotros vamos a seguir avanzando con una agenda legislativa donde esperamos que se ponga por delante las necesidades de las personas, el bienestar de las personas y que no usemos el tiempo que queda el próximo año para conseguir réditos electorales.
Aprovecho la instancia para aclarar que los objetivos para este nuevo periodo gubernamental es seguir avanzando con la agenda legislativa, concretamente en la reforma del sistema de permisos, el fin del CAI y el proyecto de Sala Cunas. Respecto a los dichos del presidente, el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, respondió a los dichos en contra de su sector, asegurando que el gobierno siempre está siendo responsable de sus fallas a otros.
Resulta increíble que cada vez que en Chile ocurra algo, el presidente Boric pretenda culpar a otros. Nadie asume nunca una responsabilidad en el Palacio de la Moneda. Los ministros siguen trabajando sin importar los errores que cometan, las falencias que sus respectivas carteras ocurran. Y la verdad es que esto es simplemente una constatación de que en vez de gobernar, que es lo que corresponde, lo que el presidente Boric se dedica generalmente a intentar culpar a otros.
Además, desde el gremialismo dieron cuenta de que sus objetivos para este año está dirigido a materia de seguridad, en reducir las listas de espera y terminar con la tómbola en la educación. Por otro lado, el diputado independiente y exmiembro del Partido Socialista, Jaime Naranjo, se pronunció ante las palabras del jefe de Estado, apoyando la iniciativa tras una derecha confrontacional.
Así que me parece bien que el gobierno y el presidente llame a sus ministros y a sus autoridades a no caer en el síndrome del pato cojo, que es algo que ocurre en todos los gobiernos, pero también muchas veces eso se ve incentivado y alimentado por la actitud obstruccionista que puede tener la oposición. Y claramente hoy en día hemos visto una oposición demasiado confrontacional, muy negativa, que no ha colaborado ni ha aportado mucho.
En tanto, desde algunas colectividades oficialistas, como es el caso del Partido Comunista, plantearon que se adherirán al plan de gobierno y buscarán esta semana consignar cuáles serán los proyectos que apoyarán en la recta final de este gobierno.
Un emotivo último adiós se le dio a Miguel Negro Piñera. Su funeral se realizó en la jornada de ayer en el Parque del Recuerdo. Allí acudieron familiares, seguidores y también varios exministros de la administración Sebastián Piñera. El informe fue preparado por Marcelo Castro.
Un multitudinario funeral tuvo este domingo Miguel Negro Piñera. Hasta el cementerio Parque del Recuerdo llegaron familiares, políticos, integrantes de la farándula y la ciudadanía a despedir al cantante de 70 años que falleció la tarde del viernes producto de una falla multiorgánica a raíz de una leucemia que fue diagnosticada hace poco más de 2 meses. Su familia lo despidió de la siguiente forma. Escuchamos las declaraciones de Magdalena Piñera y de Andrés Chadwick.
Él tenía leucemia hace pocos meses, era algo que todavía tenía mucho más futuro, tenía mucho más posibilidades de salir adelante, así que fue súper rápido, fue súper repentino y bueno, Dios quiso llamarlo. Yo creo que él tenía mucha pena también de la pérdida de mi papá. Eran muy, muy, muy cercanos, muchas chacotas, muchas tallas, muchas risas, muchas pascuas, cumpleaños.
La pérgola de los flores, por Dios, que fue bonita. Como que ahí se resumió. Mi hija jamás se lo imaginó, menos nosotros, la familia. Y yo creo que nos tiene a todos sorprendidos y al mismo tiempo esperanzado, que si hay alguien que como él entrega en alegría a la gente, entrega en música, entrega en buena onda, buena vibra, pucha, vamos a hacer un país mucho mejor.
La ciudadanía a despedirlo, la que también participó en una despedida ciudadana que se hizo en la Pérgola de las Flores, y fue este el recuerdo con el que se quedan del Negro Piñera.
Dejar tu recuerdo el Negro y un buen legado, que la música es el legado que va a dejar él, la música.
Sí, soy peruana y con mucho cariño, vengo a despedir al señor Negrito Piñera. Su energía, mucho amor, mucho cariño para su hermano humanitario. Me siento feliz. Yo sé que él está también feliz porque ya está allá con su hermano.
Yo creo que él siempre va a estar ahí con todos nosotros. El legado más lindo, que él vivió la vida bonita. ¿Qué más podemos decir? Pues que fue feliz. Gracias, Carlita, porque también le aceptaste ese beso a tu gran amor.
Al Parque del Recuerdo también llegaron miembros de la política, como el presidente del Senado, José García Ruminot, además del expresidente Eduardo Frei y Evelyn Matthei. Estos dos últimos recordaron de esta forma al Negro.
Mis recuerdos básicos son con toda la familia Piñera, con la que compartimos muchos años. Mi padre fue muy amigo del padre de toda esta familia, así que los conozco hace largos años. Bueno, tal como se ha dicho en estos días, él era como es, auténtico, y por lo tanto hay que recordarlo por eso.
Era generoso, divertido, simpático. Nosotros nos whatsappeábamos harto y me mandaba fotos y me mandaba canciones y yo le contestaba de vuelta y me había prometido, cosa que no me va a cumplir, que me iba a acompañar en la campaña.
La farándula también estuvo presente en el cementerio Parque del Recuerdo, ya que Miguel Piñera fue un integrante ícono. Su expareja Carla Ochoa se mostró con pena y sus amigos lo recordaron de esta forma. Escuchamos a Daniel Fuensalida, al humorista Pancho del Sur y al cantante Pablo Herrera.
Uno recuerda a Miguel cómo era él, al Negro. Nadie le decía a Miguel cómo era él, alegre, obviamente cantando. Ayer estuvieron cantando acá. Nada, recordarlo de esa manera, recordarlo con alegría, cómo fue él como persona, lo transversal que era, cómo llegaba a todo Chile, a todo su pueblo, a toda la gente.
Pero yo le diría al Negrito que ahora no está descansando en paz, está descansando en paz. Ese es el chiste, que es el último para el Negrito, para ti, porque yo creo que está bien ya. No se quiso cuidar porque él se quiso despedir, se despidió muy bien de toda la gente. Es la ley de él, pues él quería así y quería esta fiesta.
No lo puedo creer. Es probable que con la gente que ha sido tan importante en la vida de uno, nunca va a estar muerto, porque va a estar siempre a través de su música, de sus canciones. Tu legado va a permanecer por siempre, y cuando uno se acuerde del Negro, que nos dejó llenos de un montón de palabras nuevas, papuri, papá, barrito, no sé cuánto, arriba los corazones, tantas cosas.
Finalmente, los restos de Miguel Piñera quedarán sepultados junto a su hermano, el expresidente Sebastián Piñera.
Vamos ahora con la información internacional. Itala Román.
En la cumbre internacional de líderes en Londres, organizada por el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky se reunió con líderes europeos como el presidente francés Emmanuel Macron, la primera ministra de Italia Giorgia Meloni, el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente español Pedro Sánchez, entre otros. La cumbre tuvo lugar 2 días después de que, en el despacho Oval, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusara a Zelensky de jugar con la Tercera Guerra Mundial y de no haber logrado firmar el esperado acuerdo económico entre ambos países. El objetivo principal del encuentro fue impulsar la acción europea sobre Ucrania, buscando una paz justa y duradera, luego de 3 años del inicio de la guerra. En la apertura de la cumbre, el primer ministro británico afirmó que los líderes europeos afrontan un momento único en la generación para la seguridad de Europa. El secretario general de la OTAN destacó en X los puntos claves de la reunión, calificando el panorama de muy positivo. Subrayó la necesidad de apoyar a Ucrania, afirmando que toda Europa deberá contribuir más y aumentar su gasto en defensa. Por su parte, el embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, instó al presidente ucraniano a regresar a la Casa Blanca para recomponer su relación con Donald Trump y firmar el acuerdo de minerales raros. En contraste, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, rechazó apoyar a Ucrania, publicando en X que no brindará apoyo ni financiero ni militar, aunque añadió, si otros eligen hacerlo, lo respetaremos. Respecto a los temas debatidos en la cumbre, el primer ministro británico afirmó que Ucrania debe estar en la mesa de negociación y detalló que junto a Francia y Ucrania están trabajando en un plan de paz que presentarán a Estados Unidos. Además, Starmer anunció que Reino Unido invertirá 2.000 millones de dólares en misiles de defensa aérea para Ucrania y señaló que el acuerdo para alcanzar la paz debe incluir a Rusia, aunque no puede ser quien dicte los términos. Finalmente, tras el encuentro, el presidente ucraniano Zelensky se reunió con el rey Carlos III en Inglaterra. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió a Hamas que no habrá comidas gratis, tras suspender la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Las negociaciones entre ambos se rompieron el viernes cuando el negociador israelí propuso a los mediadores en El Cairo extender la fase actual del alto al fuego y continuar los intercambios de rehenes por presos palestinos. Hamas calificó de inaceptable la propuesta de Israel, argumentando que permite evitar la retirada de sus tropas del enclave y no cumplir con el fin de la guerra acordado en el pacto firmado en Doha en enero. Según el acuerdo, el alto al fuego se mantendría mientras se desarrollaban las negociaciones para la segunda fase. Sin embargo, el grupo palestino informó que actualmente no hay conversaciones en curso. Netanyahu denunció que Hamas tiene el control de todos los suministros y bienes enviados a Gaza, asegurando que el grupo islamista está abusando de la población de Gaza que intenta recibir ayuda. Además, acusó a Hamas de convertir la ayuda humanitaria en un presupuesto terrorista, algo que no será tolerado por Israel bajo ninguna circunstancia. Netanyahu advirtió que, si Hamas no libera a los rehenes, habrá más consecuencias, que no detalló. Nos trasladamos al Vaticano, porque luego de 17 días hospitalizado, el Papa Francisco pasó una noche tranquila en el hospital de Villamelli de Roma, donde se encuentra internado desde el 14 de febrero por problemas respiratorios. A sus 88 años, el sumo pontífice está recibiendo tratamiento por una bronquitis con infección polimicrobiana, que derivó en una neumonía bilateral. El pasado viernes, el Papa Francisco sufrió un episodio de broncoespasmo con vómito por inhalación, lo que generó gran preocupación en su equipo médico. A pesar de la gravedad de su cuadro, la Santa Sede aseguró que el Papa Francisco permanece lúcido y orientado. Su pronóstico sigue siendo reservado y el Vaticano espera una actualización oficial en los próximos días sobre su recuperación, confiando en que el sumo pontífice continúe respondiendo positivamente al tratamiento.
12 grados con 2 décimas, se mantiene la temperatura en Santiago y le recordamos que vamos a tener un día despejado con una temperatura máxima en la capital que va a alcanzar los 29. 6 de la mañana con 18 minutos, vamos a hacer el primer alto comercial y al regreso hablamos de los detalles de la cancelación del show de Shakira en Chile.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
En la minería descubrí un mundo muy desafiante, en donde el marco legal es muy importante.
Soy un enamorado de la pedagogía porque es una palanca de cambio súper efectiva.
Soy Catalina Tapia.
Mi nombre es Pablo Sandoval. Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, protegemos los campos de Chile con HDI Seguros y Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
Se inauguraron 3 nuevas cámaras de teledetección y localización de incendios forestales en el mirador Sky Costanera con tecnología de inteligencia artificial. Estas cámaras brindarán visibilidad a un 75% de la cuenca de Santiago, cubriendo unas 30.000 hectáreas, y permitirán detectar incendios de manera temprana, mejorando la respuesta de CONAF. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, destacó la importancia de esta tecnología para la seguridad, especialmente en un contexto de aumento de incendios en la región metropolitana. Además, hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana para prevenir estos siniestros. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
En HDI Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, Seguro Agropecuario de HDI Seguros y Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
La Dirección de Extensión Cultural de Universidad Andrés Bello te invita a participar de su concurso de relatos Historias de Reencuentro, iniciativa que busca recopilar historias basadas en experiencias personales, de familiares o cercanos vividas durante la segunda mitad del siglo XX en Chile. Concurso hasta el 31 de marzo. Más información sobre los requisitos y bases del concurso en cultura.unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6 de la mañana con 21 minutos. Retornamos a las informaciones. El bloque de panoramas con Francisco Arriagada.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote que Teatro Aparte presenta la obra La Nona, una adaptación de la icónica tragicomedia argentina de Roberto Cossa, que conserva su estilo simbólico y también crítico. Montaje que nos relata la historia de una familia de clase trabajadora que lucha por sobrevivir mientras enfrenta la presencia de una abuela insaciable en la casa. A través del humor, la historia ofrece una reflexión sobre la convivencia forzada, los lazos de parentesco y el impacto de las dificultades económicas en el bienestar emocional y social de una familia. Espectáculo que se está presentando en el Teatro Mori, y la entrada general tiene un valor de 20.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Surreal, una banda destacada por su fusión innovadora de jazz, rock progresivo y psicodelia, liderada por el bajista y compositor Julián Romero, quien hará un repaso por lo mejor de su discografía, incluyendo temas de sus discos Delirio Místico y Chilenito Medio, así como adelantos de sus nuevos trabajos. Con una mezcla de improvisación y armonías complejas, la banda promete transportar a los oyentes a la época dorada de los años 70. Este evento será una cita imperdible para quienes disfrutan de la música en vivo y también la experimentación sonora. Concierto que tendrá lugar en el Teatro Mori de Bellavista, y las entradas tienen un valor general de 6.000 pesos y las puedes adquirir en la página web de Ticketmaster.
Vamos ahora con la agenda de esta semana, ha sido preparada por Tamara Molina.
Muy buenos días, bienvenidos a la agenda de la semana del mes de marzo. Hoy es el superlunes con medidas especiales para el primer lunes de marzo en el transporte y seguridad. También comienza el año escolar y se espera que la expresidenta Michelle Bachelet vuelva de sus vacaciones. Por último, el Consejo Directivo del CERVEL elige a su nuevo presidente, en reemplazo de Andrés Tagle. El martes llega a Chile en visita oficial el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, hasta el 6 de marzo. Además, la Comisión de Salud de la Cámara vota en general el proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para asegurar la continuidad del suministro de electricidad a personas con electrodependencia. En el ámbito económico, el INE publica en su sitio web las cifras de empleo de población extranjera, periodo noviembre 2024 y enero 2025. En materia judicial, se espera que comience en el Tribunal Oral de Concepción el juicio por el crimen del carabinero Alex Salazar. Y en el deporte, Universidad Católica se enfrenta a Palestino por la primera ronda de la Copa Sudamericana y Deportes Iquique tendrá su primer cara a cara con Alianza de Lima por la tercera ronda preliminar de la Copa Libertadores. El miércoles 5 de marzo se da inicio al comienzo oficial de las clases. En materia deportiva, Unión Española se enfrenta a Everton por la primera ronda de la Copa Sudamericana. Avanzamos al jueves 6 de marzo, fecha en que el INE publica en su sitio web el índice de remuneraciones y costos laborales correspondientes al periodo enero 2025. También se cumple el plazo para que el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, entregue las indicaciones a la reforma del sistema político. En el deporte, se realiza el sorteo de las eliminatorias del Grupo Mundial de la Copa Davis 2025. El viernes 7 de marzo, el INE publica en su sitio web el índice de precios al consumidor, periodo febrero 2025. El sábado 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y en el fútbol, Ñublense se enfrenta a Universidad Católica por el Campeonato Nacional. Cerramos la semana con el domingo 9 de marzo, en donde Colo-Colo se enfrenta a Everton por el Campeonato Nacional.
Hablemos ahora de lo que ocurrió con Shakira y su suspensión de su show en Chile. La cantante colombiana responsabilizó a la productora nacional encargada de la organización de lo ocurrido. Se habla de que un desnivel en el Estadio Nacional no permitió el armado finalmente del escenario. El CERNAC oficiará tras la cancelación de los conciertos y buscará compensaciones. Catalina Cisternas con el reporte.
Tristes, angustiados y molestos quedaron los fanáticos de Shakira ante la suspensión de su concierto en Estadio Nacional, que estaba programado para el pasado domingo y este lunes 3 de marzo. Fue a través de redes sociales que la productora Fénix Chile publicó tardíamente, según los seguidores, que tuvieron inconvenientes técnicos ajenos al artista y su producción que impidieron el correcto desarrollo de este concierto, ya que el suelo donde iría el escenario se encontraba desnivelado, anunciando que el concierto de Shakira será reprogramado. Esto mientras ya habían fanáticos a las afueras del recinto, muchos de los cuales habían viajado desde lejos, incluso desde el extranjero, para poder ver a la artista colombiana. Escuchamos algunas de las reacciones ante esta repentina suspensión.
No nos queremos ir hasta que salgan a decirnos, porque qué onda, todo lo que gastamos en venir, soy del sur, vine de la cresta. Tendría que sacar plata que no tengo para quedarme más días.
Mira, en verdad nos parece súper triste, sabemos que no tiene que ver con Shakira y la producción interna, pero imagínense toda la gente que viene de afuera, que viene de lejos, gente que viene de otra región. Siento como que lo hacen a última hora.
Sí, no me muevo porque yo vengo de La Serena, igual me voy a quedar hasta que ella lo confirme, porque no puede ser que la productora a última hora nos pueda decir que hay un problema con el escenario, si yo lo estaban montando de hace días porque nosotros lo vimos en las redes sociales.
Al respecto se refirió al subdirector de CERNAC, Edison Orellana, quien dijo que la noticia lo sorprende y están absolutamente indignados, además de que creen que las explicaciones que ha dado la productora son totalmente insuficientes e inoportunas. En este contexto hicieron un llamado a la ciudadanía para que presente sus reclamos al CERNAC para que puedan tomar en consideración los prejuicios que han sufrido para efecto de las sanciones que vayan a implementar. Escuchamos al subdirector con las indicaciones para hacer los reclamos y también lo que se necesita adjuntar.
Nuestro canal principal de atención es nuestro sitio web www.cernac.cl. Adicionalmente a aquello están nuestras oficinas de atención presencial en las direcciones regionales de todo el país. Y por último, llamar a nuestro call center, que también estábamos disponibles para efectos de recibir los reclamos. Respecto de los antecedentes que deben acompañarse, basta el comprobante del ticket y eventualmente toda la documentación que tenga que ver con prejuicios adicionales respecto de gastos, por ejemplo, que hayan tenido que incurrir los consumidores.
En cuanto a las acciones que va a tomar CERNAC, afirmaron que no descartan ningún tipo de opción y una demanda colectiva puede estar dentro de ellas, pero lo que ven más viable es un procedimiento colectivo voluntario. Esto quiere decir una negociación entre las empresas involucradas. En torno a la demora de una posible compensación por las entradas, pasajes y gasto extra, hay un plazo de 10 días para que la productora y la etiquetera entreguen los antecedentes que tienen que ver con esta suspensión. Y con respecto a las compensaciones, la ley establece un plazo de 3 meses máximo y prorrogable otros 3 meses más. Por su parte, para las personas que compraron pasajes en avión, JetSmart y LATAM comunicaron que si usted viaja entre el 2 y 3 de marzo, se puede cambiar la fecha sin costo para volar hasta diciembre de 2025, sujeto a disponibilidad. Por otro lado, Albert Menéndez, quien pertenece a la banda de Shakira, dijo a uno de los fans a las afueras del Hotel Mandarín, en una conversación informal, que posiblemente Shakira haga un concierto sorpresa pequeño y hay que estar atentos a las redes sociales. Sin embargo, no afirmó ni aseguró nada, por lo que no es información oficial.
Fíjense en las redes sociales y ahí se va a enterar. Bueno, perfecto.
Por su parte, en el comunicado que emitió Shakira a través de Instagram, confesó que tiene el corazón partido en mil pedazos, pero jamás comprometería la seguridad de su equipo, comentando también que es un problema ajeno a ella y a su producción. Mi show en Chile debe ser reprogramado. Tengo la certeza de que volveré aquí muy pronto, comentando posteriormente que el show de hoy también fue suspendido.
Resumen en titulares. La región metropolitana enfrenta el primer lunes de marzo. El Ministerio de Transportes llamó a planificar los viajes en las horas peak. Habrá un aumento del flujo de buses en circulación y mayor frecuencia en el metro. No sé si Michelle Bachelet quiere asumir una candidatura sabiendo que va a perder. Evelyn Matthei enciende la carrera presidencial. Se comienza a acabar el plazo para que la ministra del Interior, Carolina Toá, decida si será una de las cartas del oficialismo. Apagón masivo, un 67,4% cree que las empresas eléctricas fueron responsables y un 40,4% calificó la gestión del gobierno como mala. Los resultados fueron entregados por Pulso Ciudadano. Tragedia en Linares, 4 muertos, deja accidente de tránsito en la región del Maule. Un vehículo chocó con un poste y se incendió. El conductor del auto fue el único sobreviviente. Quedó detenido. Un 84% cree que la sociedad chilena es machista, según la encuesta Criteria. Este sábado se conmemora el Día Internacional de la Mujer. La percepción de violencia contra el género femenino ha disminuido. Emotivo último adiós a Miguel Negro Piñera. Su funeral se realizó en el Parque del Recuerdo. Acudieron familiares, seguidores y varios exministros del expresidente Sebastián Piñera. Shakira suspende su show en Chile y responsabiliza a productora nacional de lo ocurrido. Un desnivel en el Estadio Nacional no permitió el armado del escenario. El CERNAC oficiará tras la cancelación de los conciertos. Y magras visitas para Colo Colo y Universidad de Chile. Los salvos cayeron ante Huachipato en Talcahuano y los azules perdieron ante Cobresal en El Salvador.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 959 pesos con 71 centavos. El euro se cotiza en 996 pesos con 2 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 56 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en 73 dólares con 8 centavos el barril. El WTI se transa en 70 dólares con 1 centavo el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.693 pesos con 27 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 68.034 pesos.
Y se abre la página política. Y volvemos a las noticias. Las definiciones presidenciales marcan el inicio de marzo. Mientras partidos y figuras políticas evalúan sus próximos pasos, la incertidumbre persiste en torno a posibles candidaturas en el oficialismo. Nos informa Laura Alburquerque.
Comenzó marzo y así también la tensión entre los partidos políticos a la espera de las posibles candidaturas presidenciales de la ministra Carolina Toá y la expresidenta Michelle Bachelet. Este mes es clave para las carreras por la moneda, pues la ministra vocera debería decidir sobre su salida del gabinete y eventual candidatura en estos próximos días. Desde su partido, el PPD, realizaron diversas gestiones ante la salida de Toá del gobierno, las cuales se intensificaron luego de que representantes del partido conversaran privadamente con la titular del Interior. Además, esperan que, de no confirmarse la postulación de Bachelet, ella les brinde apoyo. El diputado PPD, Raúl Soto, afirmó que la decisión por parte de la ministra no está tomada aún y no comprende por qué es tal el apuro.
O sea, lo que hay son conversaciones preliminares. Sabemos que hay una eventual o potencial candidatura presidencial, pero respecto de una definición que todavía no está 100% tomada, depende primero de la definición de la ministra Toá, depende segundo de los respaldos políticos que se logran conseguir y depende también tercero de cómo las otras fuerzas políticas y los otros liderazgos van tomando sus propias decisiones, como la expresidenta Michelle Bachelet. Por lo tanto, desconozco la verdad por qué hay tanta presión por apurar a la ministra Toá a tomar esta definición y a salir del gobierno.
La última encuesta de Pulso Ciudadano posicionó a la expresidenta Bachelet en segundo lugar, con un 15,9% y subiendo, y a la ministra Toá en sexto lugar con un 1,9% y bajando, por lo que podría enfrentar un escenario desafiante. Por otro lado, desde el Frente Amplio aseguraron que el respaldo no irá a ninguna de las dos aspirantes, pues decidieron ir a las primarias con una opción presidencial propia, que se definirá en el Comité Central el próximo 15 de marzo. Así lo afirmó el secretario general del partido, Andrés Cublé.
Como Frente Amplio tendremos un Comité Central presidencial el próximo 15 de marzo, donde daremos la discusión presidencial. Por ahora hemos definido que presentaremos una carta propia para enfrentar las primarias del sector, que esperamos sean lo más amplia posible. De todas maneras, tendremos la apertura para evaluar todos los escenarios que se presenten, teniendo como objetivo central ganar la próxima elección y tener un gobierno que continúe con el ciclo de transformaciones iniciados en el gobierno del presidente Boric.
Quien también está a la espera que confirme su candidatura es el exdirector ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mike-Nichols, quien pretende terminar de decidir si postulará o no como opción presidencial una vez termine de recorrer el país. Esto lo explicó en Mesa Central de Canal 13, donde precisó que busca conocer de primera mano las inquietudes de la ciudadanía antes de tomar una decisión. De competir en la elección, lo haría de forma independiente, pues argumentó que el país es de todos y hay que gobernar para todos. Además, cree que el encasillarse en un partido podría ser contraproducente. Escuchemos lo que dijo Harold Mike-Nichols al respecto.
Cuando hoy día te estás identificando mucho con un sector, parece que la gente se está alejando en vez de acercarse. Entonces yo prefiero seguir independiente y que las buenas ideas de este lado, recojámoslas, no tenemos por qué maltratarlas porque vienen de este lado. Y si son de este otro lado también. Y juntos juntémoslas y dialoguemos con los dos para construirlas. Es lo que el país, o lo que yo me doy cuenta cuando camino, cuando recorro el país, lo que la gente quiere.
Mike-Nichols afirmó que tomará una decisión entre la última semana de marzo y la primera de abril, cuando falte menos de un mes para la inscripción oficial. Recordar que los partidos tienen plazo hasta finales de abril para inscribir a los candidatos que postularán a la presidencia. Además, en el mes de junio se realizarán las primarias para ya en noviembre poder votar sobre quién liderará en La Moneda.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En la minería descubrí un mundo muy desafiante, en donde el marco legal es muy importante.
Soy un enamorado de la pedagogía porque es una palanca de cambio súper efectiva.
Soy Catalina Tapia.
Mi nombre es Pablo Sandoval.
Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Atención, albos y bullangueros. Jugabet, el auspiciador oficial de Colo Colo y Universidad de Chile, tiene una invitación especial para ti. Regístrate ahora en jugabet.cl. Haz tu mejor jugada con tu equipo favorito en el campeonato nacional y gana. La emoción del fútbol se vive en la Casa de las Leyendas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo?
No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar las olas de calor, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo, otro producto de Point. Entregamos calidad.
Somos Aramco y llegamos con nuestras estaciones de servicio nuevas y renovadas a todo Chile para sumar nuestra energía a la de todos los chilenos. Energía para dar tu máxima potencia y acompañarte en tu camino. Aramco, hay una nueva energía.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
Regresamos a las noticias. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. La Dirección de Extensión Cultural de Universidad Andrés Bello te invita a participar de su primer concurso de relatos Historias de Reencuentro, que busca recoger historias basadas en experiencias personales de familiares o cercanos vividas durante la segunda mitad del siglo XX en Chile. Más información en cultura.unaf.cl. Soy Minero y me encanta. Una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados, que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Y la carta de la UDI y DRN, Evelyn Matthei, comenzó a encender la carrera presidencial y aseguró que no sabe si Michelle Bachelet quiere asumir una candidatura sabiendo que va a perder. Por su parte, Johannes Kaiser dijo que no ve otro escenario que no sea la primera vuelta. Nos informa Montserrat Duarte.
Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser representan a los tres candidatos de la derecha que buscan llegar a La Moneda en las elecciones presidenciales del 16 de noviembre. Mientras la oposición comienza a definir su estrategia de marzo, Matthei ha hecho guiños a otros candidatos del sector, mientras que Kaiser mantiene la mirada en la primera vuelta. En este sentido, la ex alcaldesa de Providencia se encuentra entre uno de los personajes mejores evaluados, con un 62%, donde se destaca su trabajo con sentido de urgencia, con un 26%, buenas ideas y propuestas, con el mismo porcentaje, y su eficiencia, con un 27%. Según consignó la ex alcaldesa en una entrevista con La Tercera, destacó por su pasión por Chile, aclarando que ella no está dispuesta a que se arruine el país, además de hacer críticas hacia el gobierno actual.
Yo tengo pasión por Chile. No estoy dispuesta a que se arruine Chile. Al final, uno tiene que entender que una cosa es llegar al gobierno y otra cosa es gobernar. Hoy día, con esta dispersión de 25 partidos, nadie puede gobernar solo. El problema de este gobierno ya no es inexperiencia, es negligencia, porque saben que tienen gente que no está apta.
El primer lugar de Evelyn Matthei está seguida por la expresidenta Michelle Bachelet con un 15,9% y José Antonio Kast con un 10,6%, mientras que Johannes Kaiser se ubica en el cuarto puesto con un 9,7%. En cuanto a la candidatura de José Antonio Kast y Johannes Kaiser, quienes se encuentran en tercera y cuarta posición respectivamente, por el lado del Partido Republicano se espera que alcancen un acuerdo con el Partido Nacional Liberario. En este sentido, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, dijo que los elementos fundamentales para ganarle a la izquierda está dirigida a hacer una competencia real y leal, y además apoyar a quien pase a segunda vuelta.
Para ganarle a la izquierda hay al menos dos elementos que son fundamentales. Primero, competencia real y leal en las elecciones parlamentarias y en primera vuelta. Y segundo, hacer un compromiso público de apoyar a quien pase a segunda vuelta. Nosotros ya lo hemos dicho y lo hemos practicado en el pasado. Nosotros, en el gobierno, vamos a hacer cumplir la ley, cueste lo que cueste. No aceptaremos en ningún caso las persecuciones que lamentablemente nos tienen acostumbrados desde la izquierda.
En una entrevista con el Mercurio, Johannes Kaiser reconoció que ve una primaria poco probable y criticó duramente a Chile Vamos, donde dijo que lo que nos espera es que el discurso es uno y los votos son otros. Por otro lado, agregó que intensificar una acción de campaña ahora me parece todavía un poco extemporáneo. Creo que estamos demasiado lejos todavía de la elección y hay que tomar muchas definiciones, concluyó. Ante esto, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, habló respecto a esta polémica entre el Partido Republicano y el Partido Nacional Liberario, mencionando que si no quieren trabajar juntos, deberían dar sus razones.
Si es que dos personas que intuitivamente están llamadas a trabajar juntas no quieren hacerlo, una no quiere hacerlo, tiene que dar razones de aquello. El Partido Republicano y Johannes Kaiser, como no quieren ir a primaria y no quieren la unidad, tienen que dar razones de eso. Tienen que diferenciarse de nosotros. Si tú quieres abonar a tu propio proyecto político, que es legítimo, y para eso tú no te sirve la unidad, para eso tú tienes que ir a primera vuelta, tienes que ir con tu lista parlamentaria, no hay otro discurso posible que decir somos distintos a Chile Vamos, somos indisolublemente distintos a Chile Vamos y por lo tanto no podemos ir con ello.
Ante estos tres principales candidatos de la oposición, un investigador asociado a Faro UDD, Rodrigo Pérez de Arce, comentó al diario El País cuáles eran las principales diferencias entre las propuestas de Matthei, Kaiser y Kast. En primera instancia, mencionó que la derecha tradicional se ha ido moviendo hacia el centro en sus ideas y estilos, donde han tratado de ser moderados y de mantener una disposición a negociar con el gobierno actual. Por otro lado, concluyó que en la derecha radical esto no está presente, ya que la pureza ideológica en su gran activo, junto con un estilo muy de denuncia y muy disruptivo.
Vamos ahora con la conformación de esta comisión investigadora y sesiones especiales en el Congreso, también el debate sobre avanzar a una empresa estatal eléctrica. Son parte de los coletazos que ha dejado el megacorte que afectó, recordemos, la semana pasada a gran parte del país. El informe con Francisco Regada.
Sin duda, el megacorte que afectó la semana pasada a gran parte del territorio nacional generó múltiples reacciones por el impacto de esta falla técnica, pero además abrió un debate en varios temas, uno de ellos que apunta a sobre quién recaen las responsabilidades en este hecho, y en otra dimensión la idea de avanzar en una empresa eléctrica estatal que dé mayores garantías. En ese contexto, desde la oposición, el diputado de la UDI, Marco Sulantay, presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, anunció que realizarán una sesión especial en la instancia para abordar el corte que afectó a cerca de 8 millones de clientes a nivel nacional, precisando que serán invitados a entregar antecedentes representantes del gobierno y de las empresas que suministran este servicio que es definido como esencial.
El corte masivo del suministro eléctrico no solamente afectó a millones de chilenos, sino que también dejó en claro la vulnerabilidad que tiene nuestro sistema eléctrico. Es por eso que vamos a citar al gobierno, pero también a las empresas privadas, para que nos expliquen cómo puede ser posible que un evento de esta magnitud no haya sido previsto y, con mayor razón, no haya sido repuesto en un tiempo más acotado. No vamos a descartar ninguna herramienta para poder dilucidar las razones de este corte masivo y especialmente las soluciones a futuro para que esto no vuelva a ocurrir.
Por su parte, el propio presidente Gabriel Boric tuvo palabras para lo sucedido el día martes de la semana pasada y, más allá de relevar el trabajo y la rápida gestión del gobierno, apuntó sus dardos a quienes intentan sacar rédito político de la situación, responsabilizando al Palacio de la Moneda por un problema que advirtió surgió de las propias empresas eléctricas.
Ustedes vieron cómo tuvimos una situación extraordinaria y el gobierno actuó con sentido de urgencia, exigiendo la pronta reposición del servicio, velando por la seguridad de las familias. Por eso tomé la decisión tempranamente de decretar estado de emergencia. Y vamos a hacer valer las responsabilidades de las empresas. Acá nadie puede pretender culpar al Estado por rédito político de una responsabilidad que tiene nombre y apellido. Eso se va a fiscalizar, a estudiar y se va a hacer valer esa responsabilidad.
Pese a ello, desde Renovación Nacional, la diputada y jefa de bancada Jimena Ossandón emplazó al propio mandatario, dejando en claro que sí existe cierta responsabilidad del Ejecutivo por la falta de fiscalización. En ese contexto, anunció que como Chile Vamos buscarán impulsar una comisión investigadora con el propósito de poder conocer detalles de lo sucedido y así poder determinar si existió alguna responsabilidad de carácter política en este hecho que afectó a gran parte de la población de nuestro país.
El presidente de la República me parece que no debería mostrar tanto enojo, ¿no? Él sabe perfectamente que las empresas de transmisión son un segmento que está regulado por ley, donde, por ejemplo, se le fijan los precios. Y él también sabe que la planificación del sistema mismo de transmisión es elaborado por el gobierno. Entonces, aquí nos tenemos que detener. Tenemos que analizar por qué las planificaciones se demoran tanto y los efectos que tienen estas lentas tramitaciones, porque en el fondo al final se transforman en un no incentivo para invertir. Por eso que desde la bancada Renovación Nacional queremos realizar una comisión investigadora para ver en profundidad estos temas.
En tanto, desde el oficialismo, la diputada, además de jefa de bancada de los independientes PPD, Camila Musante, advirtió que no se puede permitir que nuestra estabilidad dependa de un sistema eléctrico tan frágil, ante lo cual propuso la idea de crear una empresa estatal que dé garantías a la ciudadanía.
No podemos permitir que nuestra estabilidad dependa de un sistema eléctrico tan frágil y que no esté manejado por una verdadera responsabilidad pública. Es urgente que tomemos medidas para garantizar un suministro seguro y autónomo. Yo propongo la creación de una empresa pública fuerte y que controle la transmisión eléctrica como ocurre con la red eléctrica española. Así podamos asegurar la estabilidad del sistema y proteger a nuestra ciudadanía.
Idea de avanzar en la creación de una empresa estatal que desde el gobierno miran con cierta distancia por el momento, precisando que ese debate, que es legítimo, se debe dar una vez finalice la investigación de lo sucedido la semana pasada con el megacorte y se hagan valer las responsabilidades y sanciones correspondientes.
Un aumento en la flota de buses red y más trenes para Metro de Santiago son algunas de las estrategias del Ministerio de Transportes para reforzar los servicios de movilidad ante este llamado superlunes que ya estamos viviendo. Asimismo, Carabineros va a reforzar la seguridad en el tren subterráneo con presencia en 16 estaciones. Los detalles con Martín González.
Para muchos, hoy es el día donde el despertador vuelve a sonar temprano diariamente, por lo que enfrentar la llegada de marzo puede ser un desafío para miles de santiaguinos que esta mañana vuelven a su rutina, ya sea para trasladarse al trabajo o a recintos educacionales. Frente a eso, el Ministerio de Transportes preparó el denominado Plan Marzo, que busca reducir los efectos de atochamientos y aglomeraciones masivas en los principales servicios del transporte público. En conversación con La Mañana de Agricultura, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, señaló que evidentemente habrá congestión y que el rol del Ejecutivo es enfrentar esto con el incentivo de la bicicleta y del transporte público.
Por supuesto que va a haber congestión, por supuesto que los buses y los trenes van a ir más apretados de los que van en febrero, eso es inevitable, pero no muy distinto a lo que tuvimos en marzo pasado y esperamos que al revés, que vayamos cada vez mejor, aunque es difícil enfrentar una congestión que es creciente si es que seguimos fomentando o que haya más automóviles. Y por eso es que nuestra propuesta es más bien lo contrario, es decir, cómo desincentivamos el uso de automóvil y logramos que más personas se suban a la bicicleta, más personas se suban al transporte público para su viaje cotidiano.
En cifras, según detalló la subsecretaria de Educación Alejandra Arratia, se espera que para el miércoles 5 de marzo el 99,6% del sistema educacional ya esté funcionando. Es por eso que se agregarán 1.500 buses a la red movilidad de la región metropolitana, mientras que Metro será reforzado en un 13% de su flota operativa. Al respecto, el presidente de Metro, Guillermo Muñoz, se refirió a los avances del servicio en esta materia, con foco también en un aumento de la seguridad frente al masivo retorno de usuarios.
Hemos venido implementando desde el año 2022 un plan de seguridad. Hemos invertido 95 mil millones de pesos en infraestructura que nos ha permitido hacer más seguro el metro. Hemos también hecho una cantidad de operativos significativos. Hemos aumentado más del 50% la cantidad de operativos y decomisos al interior de la red de metro.
Otra de las novedades que trae marzo es el retorno de Carabineros de Chile al servicio, plan que contempla patrullajes en 16 estaciones de la red y un centro de control en Estación Central. Así lo explicó la jefa zona metropolitana, General Inspector Karina Sosa.
Carabineros vuelve a tomar algún sitio dentro del metro y vamos a volver en otras estaciones y ojalá en dos puntos, tanto en Estación Central como en Estadio Nacional, porque la gente nos necesita, porque la gente también al interior y bajo la ciudad tiene la posibilidad de acercarse a un carabinero y de hacer denuncias. En este sentido, vamos a intensificar nuestros patrullajes.
Consignar que además se informó sobre una tenencia en Metro Estación Nacional, la que vendría a reemplazar a la subcomisaría que anteriormente se encontraba en Estación Baquedano y que dejó de funcionar en 2019 tras el estallido social. En tanto, la directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, se refirió a nuevos recorridos del sistema de buses Red.
Tenemos efectivamente una mejor conexión de la zona oriente, donde muchas personas concurren a trabajar o también incluso a universidades para que puedan desplazarse diariamente con mejores y más servicios. Pero también lo hemos hecho en la zona norte con un nuevo servicio que va desde la comuna de Renca, pasando por Quinta Normal hasta el Hospital Félix Bulnes. Y lo mismo hemos hecho en la comuna de Lampa, conectando con un nuevo servicio desde Valle Grande, Huachuraba y así sucesivamente.
Con más buses, trenes reforzados y mayor seguridad en metro, el plan Marzo busca hacer frente al aumento de pasajeros en este retorno masivo a la rutina. Mientras miles de personas regresan a Santiago, las autoridades llaman a planificar los viajes y optar por el transporte público para aliviar la congestión.
Bueno, y es algo que vamos a estar pendientes durante esta mañana y también durante la tarde en horario peak. 11 grados en Santiago, la máxima va a alcanzar los 29 en la capital. El cielo va a estar despejado. Los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Ya llega Deportes en Agricultura.
Fue Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.